Marisa Brailan dirige el Centro de Estudios Sociales de DAIA y en este caso, como en tantas otras, hablaremos del informe sobre antisemitismo en la Argentina. Entonces vamos a hablar de esos resultados y, bueno, de qué sucede cuando uno expone estos números frente, por ejemplo, a autoridades de seguridad.
Bueno, es muy interesante porque yo, obvio, aprovecho la ocasión no solo para transmitir cuestiones estadísticas, que hasta pueden aburrir, sino que es una muy buena oportunidad para hablar de un aspecto que es anterior a la discriminación, que es cómo se construye un prejuicio. Y yo uso una frase o un mecanismo que cautiva mucho cuando uno lo hace en forma presencial, y es que cuento en forma autorreferencial que las veces que a mí me ha pasado en muchos contextos que me han dicho: ¡ay, sos judía, no pareces! Y esta frase, es dicha con ironía, por supuesto, me permite abrir todo un abanico de cuestiones que hacen a las representaciones mentales que la gente tiene respecto de los otros, sea judío, del otro discapacitado, del otro afrodescendiente, del otro, o sea, de cualquiera de las identidades que pueden ser vulnerables a la discriminación. Como digo yo, tenemos un dibujito animado en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra es judío? Y yo lo que les transmitía a este auditorio y transmito en general es cómo solo en esa palabra hay una representación de años y años de prejuicios, de estigmas, de cosas mal comprendidas, en el mejor de los casos de ignorancia, y sigue permanente y sigue presente en los corazones y en las cabezas de muchas personas. A veces lo podemos desmantelar. Podemos trabajar con la sensibilización, con el diálogo, con la información. La información alivia, la información acerca. Pero bueno, si no fuera que esto permanece, no tendríamos informes sobre antisemitismo todos los años.
Igual, Marisa, me parece que es extrapolable a tantos otros de los prejuicios y de las caricaturas que tenemos mentalmente, porque evidentemente decir boliviano, paraguayo, negro, gay, digamos, lleva más o menos a los mismos lugares.
Es que es lo mismo, o sea, la DAIA ya hace más de 10 años que abrió incluso su misión a otros colectivos vulnerables, porque entendemos que no vuelve más o menos grave la discriminación según quién es la víctima. Es grave siempre, y en la medida que nos pongamos en el lugar del otro, los otros también van a legitimar nuestra lucha. Y somos, aparte, muchas cosas a la vez. Yo no soy solamente judía. Soy mujer, soy argentina, soy mamá, soy sefaradí, soy abogada. Es decir, me atraviesan un montón de otras cuestiones y la discriminación la puedo recibir en cualquiera de estos aspectos de mi personalidad. Entonces, cuando uno lo transmite así al otro o en un auditorio, como digo yo, que aprovecho la ocasión para ampliar la mirada, es probable que en el entender que todos estos mecanismos son poco nobles, también sirva y redunda, obviamente, en la lucha contra el antisemitismo, ¿no? Que tiene sus particularidades, como tiene sus particularidades el que está en contra de del homosexual, como tiene sus particularidades el tema de género, pero lo que todos tienen en común es un problema con la igualdad y con la otredad sobre la que tenemos que seguir batallando.
Ahora, vos fíjate la curiosidad, ¿no? Hay y uno tiene la presunción de que hay mucho antisemitismo y mucha xenofobia en general en los servicios de seguridad, instalados desde hace mucho tiempo, probablemente desde sus inicios. Pero también hay un prejuicio hacia el policía.
Total.
O hacia el militar. O sea, me imagino que si vos lo sacás de allí o le decís a los policías, mirá, el que piensa en el RATI, en el CANA, en el botón, está también construyendo una idea que por ahí no es la del laburante que trabaja en un servicio de seguridad y que expone su vida para la mía, para mi propia vida.
Total, esto nosotros lo conversamos, también sale en casi todas las charlas este aspecto. De hecho, el año pasado dimos varias para los cadetes de la Metropolitana y sale espontáneamente. Y bueno, y entendemos que el fenómeno es exactamente el mismo. Es verdad también, no olvidemos, que eso que se dice o se supone de los policías es el resultado también de algunos problemas concretos que han tenido la Fuerza de Seguridad en nuestro país.
No es sí, que... pero yo puedo tener excusas para todo.
Obvio,
porque puedo tener excusas para ser antisemita, puedo también tener excusas para odiar a los homosexuales. O sea, si yo busco excusas, me exculpo de mis pensamientos.
No, igual no llamemos excusa al juicio a las juntas, no llamemos excusa, ¿se entiende?
No, pero es una excusa cuando yo le estoy hablando a un cadete que nació 10 años después de que terminó la junta.
Y aparte, tengo que reconocer que si incluso nos están dando el espacio a nosotros para dar estas charlas es porque viene cambiando ideológicamente la formación. Antes era impensable que nosotros mismos podamos entrar en esas instituciones a presentar los informes, a hablar de diversidad, a ampliar cabezas, a prevenir. Y bueno, esta es la demostración de que estas instituciones también abren sus puertas para poder trabajar estas cuestiones y salen otros temas, porque yo hablé de antisemitismo, pero después hablaba con el jefe, digamos, de estos chicos que escucharon, y me di cuenta de la necesidad que hay de hablar de otras cuestiones también, ¿no? Y entonces, y la posibilidad de darle continuidad a los encuentros, porque en la medida que las personas son más cuidadas en su integridad moral, en su capacidad de reflexión y en su sentirse valoradas, también van a ser menos antisemitas.
¿Sabes, Marisa? Ahora que estamos hablando del tema de antisemitismo y policías o servicios de seguridad, uno de nuestros compañeros de trabajo acá es policía y fue el director de Interpol. Luis Fuensalida. Y él me decía algo que tiene razón, y que una de las razones por las cuales es muy difícil cambiar eso desde adentro es porque tampoco tenemos una masa crítica de policías judíos. Y parece una tontería, pero cuando hay una situación en, no sé, en Nueva York que implica la comunidad china, siempre hay un montón de policías de origen chino que entienden esa comunidad, que hablan el idioma, que conocen la idiosincrasia. Probablemente dentro de esas instituciones no hay una cantidad importante de compañeros de trabajo, de colegas o de camaradas que puedan decir, no, mira, estás hablando de mí, ¿cómo podrías decir eso? Puede parecer no importante, pero es verdad, nosotros también estamos de alguna manera lejos de esos marcos y no nos conocen.
Es verdad, y se da como ahí un círculo vicioso de, ¿sabes qué? Si tengo que pensar en qué institución entrar, ni lo tengo en la lista de mis opciones. Porque hay una cultura del, ahí no participo, porque ahí la voy a pasar mal. Y se termina dando un círculo vicioso, probablemente, de perdernos, de conocer a otros, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, y poder romper con muchos de los prejuicios.
Esto claro, pero hay un prejuicio en una familia judía. Yo me imagino un chico o una chica yendo a decirle a papá y a mamá que tienen vocación y quieren ser policías.
Andate a la UBA.
Claro.
Policía. O andate, no sé, lo mismo si quieren ser futbolistas, ¿no?
No, bueno, por ahí hay un tema de dinero que por ahí, entre comillas, en estos tiempos, si el chico quiere ser futbolista, capaz que terminamos zafando, pero lo otro es, no tan bien pago, arriesgando la vida.
Por supuesto, y un mundo que uno sigue imaginando hostil hacia los judíos. Pero hay cosas que se van modificando, porque uno también lo podía pensar hostil a los homosexuales, y cada vez hay más. El otro día justamente el jefe de este grupo al que le di la charla me decía que cada vez hay más parejas gays dentro de la fuerza. Y era algo impensable hace algunos años.
Bueno, pero eso es una buena señal. La no tan buena señal es que nos estemos dando cuenta de que eso sucede y que no sea natural. Es un proceso que va a llevar mucho más tiempo.
Pero es un primer paso.
Cuando sí, claro.
No llame la atención que alguna mujer llegue a un lugar de poder, que algún afrodescendiente sea presidente. Algún día va a ser un transexual presidente de un país. Y capaz al principio nos vamos a decir, uy, mirá qué bueno, vamos a tener que decir algo, y después va a ser súper natural. Estos procesos son así, llevan años, y hay que estarles encima, profundizándolos, ¿no? Es una tarea cotidiana.
Sí, yo sé que no es la tarea específica de la DAIA, pero a mí siempre me ha interesado mucho cuánto y cómo podemos trabajar internamente en nuestra comunidad, en la colectividad judía, para desterrar nuestros propios prejuicios, porque Es muy fácil decir el mundo es antisemita o todos nos odian o por qué me dicen, y después tener 8 millones de expresiones hacia otros colectivos, pero bueno, no es lo mismo.
Pero no es tarea de la DAIA.
No, pero digo, desde el punto de vista de las denuncias, yo no creo que nadie llame a la DAIA para denunciar que una persona judía habló mal de un homosexual. No debe pasar, o debe ser un caso aislado.
No,
pero hay.
Lo hacemos al revés, si querés, que es ir a decirles a los judíos que decir bolita o ser peyorativo con la empleada doméstica o todos los ejemplos que se te puedan ocurrir es tan grave como que te digan judío de mierda.
Sí, a lo mejor yo podría decir es más grave, porque nosotros como pueblo tenemos que tener otra visión de esas situaciones.
Sí, no sé, yo a ningún pueblo le exijo más moral que a otro.
No, pero no es por moralidad, todos. Pero cuando yo exijo hacia mí, doy lo mismo.
Bueno, Sí, bueno, pero es una ecuación que cuesta mucho, porque el primer monstruo que contra el que tenemos que luchar es contra nosotros mismos.
Es verdad.
En todos estos procesos. Entonces, primero sacate el cuco que vos tenés adentro. Después pasamos al que tenés al lado y después pasamos a lo social. Pero bueno, yo soy optimista en eso, porque vengo trabajando el tema hace muchos años y pude ver los cambios. Digamos, es una sociedad que va incluyendo, va abriendo, sobre todo las nuevas generaciones, que siempre les cuesta menos, ¿no? Uh-huh. Los temas se fueron instalando, siempre hay retrocesos, siempre hay nidos de antisemitismo y de fascismo que permanecen, pero así todo, de las cosas cada vez se habla más, y se abren los temas y se discuten, y todo lo que tiene que ver con diversidad, creo que más o menos, con intencionalidad política, sin ella, con buenas o malas intenciones, por lo menos fue como instalándose como un tema de nuestra cotidianeidad.
Esperemos también que las generaciones más jóvenes lleguen a estos puestos directivos, que va a suceder con el tiempo, tienen otra cabeza. Hablar con mis hijas, por supuesto, es totalmente distinto que hablar con mis padres, no porque sean buenos o malos ninguno.
Imagínate. Sí. A ver, yo cuento siempre una anécdota muy puntual. Con mi hija menor, que ahora tiene 13, pero habrá pasado hace 2 años, fuimos a un cine de un shopping, que son estas empresas que te venden el pochoclo. Uh-huh. Y la persona que nos cortó la entrada para ingresar era un travesti. Uh-huh. Y yo dije, wow, qué bueno, le digo a mi hija. Y me miró con una cara de, ni me hagas sí. El comentario.
¿Cómo diciendo? ¿Qué te llamó la atención?
Claro. Es una tenía barba, estaba maquillada y con una vincha. Claro. Con el uniforme de la empresa, me pareció maravilloso.
Y tu hija vio una persona y vos viste un travesti, pero es una travesti, cuestión.
Y claro. Dije que bueno, hay otros que dicen que malo.
No. Pero yo te entiendo porque a mí me pasa, ¿no?
Es generacional, obviamente.
Te miran y te dicen, ¿qué tiene que ver? Como que, ¿Qué pasa?
¿Qué comentario? Sí. El que no aclare es que oscurece.
¿Entendés? Bueno, gracias por esta charla, porque por siempre favor. Es muy útil, y especialmente porque yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea interior, como bien decías, nuestro monstruo, lo tenemos que aplacar nosotros, y después, o en paralelo, trabajar sobre los monstruos de los demás, pero creo que tenemos que ser ejemplo, no porque tengamos que ser ejemplo para otros, para nosotros mismos.
Para nosotros, pedir, para nuestros hijos.
Claro, pedir para nosotros lo que nosotros demos a los demás y no ponernos en víctimas, en el sentido de que todos nos hacen a nosotros cosas y nosotros estamos ajenos, ¿no?
Ese es el ejercicio.
Marisa, siempre es un gusto charlar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias por el espacio.
No, por favor.
Que tengan buenos días.
Marisa Brailan, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA.